8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego comienza Agropopular. En la emisión correspondiente al 18 de junio de 2016, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Asaja prevé una cosecha de cereales de otoño-invierno de 17,4 millones de toneladas. Esta cifra es mucho más baja que las lanzadas por los comerciantes y las cooperativas. Iremos de siega a varios puntos de España como Cádiz, Huesca, Baleares y Ciudad Real. El Ministerio de Agricultura anunció ayer la apertura de un cupo de retirada de 20.000 toneladas de melocotones, nectarinas y paraguayos para su transformación en zumo. La Agencia de Información y Control Alimentario ha iniciado una investigación a día por vender aceite de oliva a 2,19 euros por litro tras la denuncia presentada por COAG la semana pasada. Esta misma organización agraria también ha denunciado al campo por presunta venta a pérdidas. Hablaremos con el responsable de la AICA. La facturación de la industria española de alimentación y bebidas alcanzó en 2015 un máximo histórico de casi 95.000 millones de euros, según los datos de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. La Comisión Europea ha advertido que no dispone de fondos para destinar más ayudas a los productores de leche y ha recordado que los Estados miembros aún no han gastado la partida que aprobó en septiembre del año pasado. El Comité de las Regiones Europeo ha pedido medidas para frenar el despoblamiento de ciertas zonas, atrayendo a los jóvenes a ellas y proporcionando servicios públicos de alta calidad. El ponente del informe fue el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Alrededor de 200 cunicultores se concentraron ayer por la mañana en Madrid para denunciar la situación crítica que viven a causa principalmente de los bajos precios que perciben por el conejo. Tendremos nuestro consultorio. Haremos un repaso de los programas electorales de los partidos más importantes. Estaremos atentos a la evolución de los primeros incendios importantes de la campaña. Viajaremos a Roma para saber lo que dijo el Papa esta semana ante el Programa Mundial de Alimentos, los comentarios de mercados y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues el tiempo revuelto de la pasada semana va a dejar paso a días veraniegos. Hoy se empezarán a notar las temperaturas mucho más templadas y a partir de mañana los 30 grados volverán a ser habituales en buena parte de la península.
Y el tiempo revuelto también de esta semana, ¿no?
Y el tiempo también revuelto.
Y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y David Iglesias. En el control de sonido se encuentra Jorge Cebollero, en el control central, y Natalia Escobar en el control de sonido. Y aprovecho la ocasión para recordar que se cumplen 3 años y 5 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ni su presidente Ignacio Machetti, ni su vicepresidente Juan Sáez en representación de MAFRE, ni la esposa de este, que da la casualidad que es la directora general de Agroseguro, Inmaculada Poveda, han dicho esta boca es mía a lo largo de todos estos años. Esperemos que se recuperen de su mudez. Unos consejos.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, las ofertas con las que más ahorras.
Para que te hagas una idea, jamón ibérico de bellota, sano ibérico, piezas de 7 a 8 kilos por solo 159 euros.
Y hay más de 1.000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Lluvia, sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día. Pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC. Domicilia tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
Vamos con el desarrollo del último programa de esta primavera.
Thank you.
Vamos a tener hoy también concurso. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes de aceite de oliva extra virgen que nos facilitan los amigos de la Interprofesional del Aceite de Oliva. Llevan las 4 variedades que son más habituales en el sector del olivar español. ¿Y qué es lo que deben responder? Pues hoy una pregunta que va de fútbol. El nombre y apellido del futbolista de la selección española, que es uno de los que más goles han marcado en la actual Eurocopa, y decir que su apellido coincide con el nombre de algunos pueblos de nuestra geografía. Su apellido coincide con el nombre de algunos pueblos de nuestra geografía. Por ejemplo, uno de ellos está en la provincia de Madrid y él nació en Madrid. Más pistas a lo largo del programa. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, y hay que abonarse a nuestras redes sociales también. Mamen, buenos días.
Buenos días, efectivamente. En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular. Si ya están abonados, solo tienen que dar la respuesta. Y si no, pulsar en seguir. Y en el caso de Facebook, en facebook.com/agropopularcope. Y aquí donde hay que pulsar para estar abonado es en me gusta antes de dar la respuesta en nuestro muro.
Pues esperamos ya su participación a través de estos 4 instrumentos. ¿Y qué nos han contado los oyentes a través de las redes sociales?
Esta semana hemos tenido mucha actividad en las redes sociales, donde las noticias publicadas en nuestra web, en agropopular.com, han sido, en el caso de Twitter, muy retuiteadas, y algunas comentadas, como por ejemplo, la campaña de aceite de oliva 2015-2016 se cerrará en España con unas existencias de 325.700 toneladas. Álvaro Lavarría nos apunta: al 31 de octubre igual no llegamos a 200.000 toneladas de existencias de aceite de oliva en España. Por otro lado, también en Twitter, Fernando Sanz, ganador del concurso de la pasada semana, nos enviaba una foto con el premio y comentaba: ya tengo mis premios en casa gracias a Agropopular y a Vivir el Vino. Nos leeremos el libro taurino con vino de toro. Germán Puebla nos comenta: el corcho sigue sin darse para realizar una saca correcta en Extremadura. Habrá que esperar unos días, y nos adjuntaba una foto. También en Facebook hemos recibido numerosos comentarios a nuestras noticias, como por ejemplo, sigue sin haber decisión sobre la prórroga de la autorización del glifosato. Rubén González decía: a ver si en este año y medio las autoridades europeas son capaces de determinar los pros y los contras de su utilización, ya que es el herbicida más usado en el mundo. Y Campero Andaluz apunta a esta noticia: que nos digan la verdad.
¿Alguna cosa más? Espera, que se me olvidaba decir que también obsequiamos a nuestros oyentes con un libro, aunque preguntamos por un futbolista, que obsequiamos con un libro editado por nuestro buen amigo Vidal Pérez Herrero, Toros que han hecho historia. ¿Quién es el autor? Vidal, muy buenos días. Arrímate al micrófono, por favor.
Muy buenos días, don César. Pues el autor es don Julián Agulla. Aquí se reflejan 4.490 toros.
¿Cuántos?
1.490 toros en 6 años.
Bueno, luego nos cuentas un poco más de este libro. ¿Alguna cosa más de redes sociales?
También en Facebook se ha comentado la noticia: algunos Estados miembros están preparando propuestas para recuperar el equilibrio en el mercado lácteo comunitario. Emilio Martínez señalaba: reducir la producción de leche creo que no es la solución, ni para el ganadero ni para el consumidor, que se destine parte a la producción de leche en polvo y que la compren parte de los Estados de la Unión Europea para mandarla a países que lo necesitan. Muchos niños lo necesitan. Y también al respecto, y por último, Agromaquinaria Troncoso decía que la solución idónea es volver a las cuotas lácteas actualizadas y que haya una central de ventas a nivel provincial o autonómico.
¡Vamos ya de siega!
Se arrebujan los pinos, sienten temores, pasan por el...
La cosecha de cereales de otoño-invierno se situará en 17,4 millones de toneladas frente a los 13,2 millones de toneladas de la campaña anterior, según los cálculos de ASAJA, que celebró ayer la sectorial de cereales a nivel nacional. Y saludo a don Pedro Gallardo, que es vicepresidente de ASAJA Cádiz y también participó en esa reunión. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Bueno, desde que estuvimos haciendo el programa en Jerez hace ya 3 o 4 semanas, ya no recuerdo, ¿cómo han evolucionado las siegas en la provincia de Cádiz y en el resto de Andalucía? ¿Qué datos tienes?
Bueno, pues efectivamente, ayer nos reunimos la sectorial de cereales, la mayoría de las provincias en ASAJA, y bueno, las cifras son, como usted ha aportado, 17,4 millones de toneladas previstas, 6,4 para trigo blando, 710.000 toneladas para trigo duro, 9 millones de toneladas en cebada, y 1,35 entre triticales, avenas y centeno. Y después, bueno, en cuanto a lo que me preguntaba, ¿cómo marcha Andalucía y concretamente en el trigo duro? A día de hoy podemos decir que ya se ha cosechado el 80% de la superficie y los rendimientos no son los que se esperaban. Se esperaban unos rendimientos buenos y los rendimientos están siendo muy bajos, incluso de peritación. Rendimientos entre 1.400 y 1.500 kilos, pero muy lejos de las 3 toneladas que en principio se podían esperar al inicio de la primavera.
¿Y eso se ha debido a qué?
Pues bueno, en primer lugar, hemos tenido un mes de diciembre y de enero bastante cálido, con lo cual el ahijado ha sido malo. Hemos tenido falta de precipitaciones también en esos dos meses y después también, además de esas altas temperaturas, hemos tenido un gran problema con la malletiola, con el mosquito del trigo, que esto ya lo que ha hecho es diezmar tremendamente la cosecha. Hay parcelas, por la Vega, por ejemplo, de Carmona, en Córdoba también y en Cádiz también, en la Campiña, que ni siquiera van a llegar a estos 1.300 kilos, que son de media, 1.300, 1.400. Hay parcela que no se va a cosechar siquiera, porque es que no hay nada prácticamente en el campo.
Estas cifras son, ya lo decíamos, inferiores a las facilitadas por las cooperativas y los comerciantes de cereales que se han hecho públicas recientemente. Y hay problemas con el trigo duro en Andalucía, ¿no?
Efectivamente, hay problemas porque, bueno, en principio nos llovieron sobre 150 litros en el mes de mayo, entonces es cierto que el índice de caída ha bajado algo, pero bueno, desde Asaja nos pusimos en contacto con un instituto francés, Instituto Arbalis, concretamente con el investigador Nicolas Busquet, y este señor, este instituto, nos decía que los índices de caída tras la germinación, pues las partidas que estamos obteniendo son índices óptimos y son índices válidos que permiten a la industria semolera la compra de las partidas de trigo para la utilización en la industria semolera. Entonces, desde luego, nosotros tenemos este informe y lo que queremos llamar es a la tranquilidad del agricultor y productor de trigo duro y, en general, que se analicen las partidas antes de entregarlas.
Perfecto, pues muchas gracias, Pedro Gallardo. Próximamente hablaremos contigo del girasol.
Muy bien.
Muy buenos días. Cruzamos la península y desde Cádiz nos vamos hasta Huesca. Saluda a don Fernando Luna, presidente de Asaja Huesca. Don Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues, ¿qué pasa en la provincia de Huesca y en el resto de Aragón? ¿Tiene usted datos también?
Sí, bueno, tenemos datos. Ya se ha empezado a cosechar en el sur de la provincia de Huesca. Y bueno, y se han terminado los guisantes, pues con un rendimiento desigual. Entendemos que porque ha habido la aparición de hierba al final y una zona importante de guisantes fue sufridora de un pedrisco, y estamos hablando de unos rendimientos entre 1.000 a 3.000 kilos por hectárea. Por lo tanto, es una satisfacción, es un rendimiento positivo. Lo que sí que tenemos malos han sido los precios. Y en cuanto al cereal, pues se ha empezado a cosechar todo el centro de la provincia de Huesca, que es la cebada de regadío, que es la cebada que está de riego por aspersión, con una que corre prisa para hacer la segunda cosecha de maíz y de girasol. Y aquí, César, pues la verdad es que tenemos unos rendimientos, y aunque lo diga yo, que soy bastante, bastante realista y bastante crudo con las producciones y los rendimientos, estamos teniendo unos rendimientos espectaculares. Se habla de 6 a 8 toneladas por hectárea en lo que es el cereal de regadío en los riegos por aspersión, ¿no?, para la segunda cosecha. Y sí que no es menor cierto que se ha dejado también en el secano, en el sur de la provincia de Huesca, comarcas de Monegros y Bajo Cinca, o lo que es igual, que es el centro de Aragón. Y aquí sí que este año no hemos tenido un factor limitante como ha sido el agua, porque hemos tenido agua y por lo tanto hay unos rendimientos un poquito desiguales, dependiendo del agricultor, la fecha de siembra, el sistema de siembra, siembra directa o siembra convencional, y sobre todo la variedad. Pero la verdad es que estamos satisfechos, está saliendo un rendimiento.
Capítulo, ¿qué rendimiento y capítulo de precios?
Bueno, pues estamos hablando de un rendimiento que nosotros desde Asaja trasladamos a la Comisión Nacional de Cereales de Asaja Nacional. Pues en la provincia de Huesca vamos a tener un rendimiento de unos 890.000 toneladas a 1.300.000, dependiendo al final de la superficie total que hay de trigo duro. No hay que olvidar que terminamos la recolección el 15 de junio, o sea, la PAC el 15 de junio, y no tenemos datos oficiales, pero dependiendo de ese rendimiento de trigo nos moveríamos entre 890.000 toneladas y 1.030.000 toneladas, acercándonos al récord histórico del 2013, y por lo tanto una producción importante. Y en Aragón estamos hablando también de una estimación de cosecha de 2.300.000 toneladas, acercándonos a ese récord también histórico del 2013, que fueron de 2.400.000 hectáreas, y aquí dependiendo, aquí sí que hay que poner un pero, pues es que depende de, al final, cuál va a ser el rendimiento del trigo en el regadío, cuál va a ser el rendimiento del trigo duro en la provincia de Zaragoza y cómo acaban las zonas tardías de Teruel, aunque ya sabemos que la zona de Jiloca en Teruel este año ha sido una catástrofe o va a ser una catástrofe, pues hay otras zonas en Teruel más altas que dependiendo de cómo termine, pues probablemente estaremos acercándonos a esos rendimientos. Quiero dejar claro que estamos hablando de unos rendimientos medios, que hay rendimientos de 1.500 kilos y hay rendimientos de 5.000 kilos por hectárea.
Pero don Fernando Luna, presidente de Asaja Huesca, muchas gracias por su participación en Agropopular y muy buenos días.
A vosotros, gracias.
Seguimos en Agropopular segando. Ocho 46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos al consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla.
Saludo al director general de Producciones y Mercados Agrarios, don Fernando Miranda. Muy buenos días, don Fernando.
Muy buenos días, don César. Aquí estamos con la ventanilla abierta.
Pues don Mariano Azcón González de Aguilar nos dice: tengo una finca en Huelva que están interesados en comprarme con los correspondientes derechos PAC, pero ignoro cómo se valoran los mencionados derechos.
Bien, aquí ya lo hemos comentado alguna ocasión, no existe un precio para los derechos de pago básico, no está puesto en ningún sitio ni están fijados por ningún reglamento ni por ningún real decreto. Lo que le podemos decir a don Mariano es que para tomar una referencia se fije en el valor nominal de esos derechos, que los habrá recibido esa información junto con la información de la asignación de derechos de pago básico pues en los últimos meses. Con esa información y con el número de años durante los cuales el que le compre los derechos los podrá utilizar, se podrá dar una idea de cuánto le puede pedir por esos derechos. En cualquier caso, el precio final será el que acuerden entre los dos. Tiene que recordar aquí, don Mariano, un par de cosillas más. Primero, que los derechos solo se pueden comprar y vender entre agricultores activos y que si la venta no la ha hecho antes de 15 de junio, pues la podrá hacer antes de que acabe el periodo de solicitud del año que viene. Y una cosa más, que recuerde don Mariano que los derechos solo se pueden vender dentro de una misma región.
Don Salvador Morales nos dice desde Baeza: fincas en aparcería, ¿a quién corresponden los derechos de pago único de la PAC?
Aquí vamos a ver, los contratos de aparcería son aquellos en los que el titular de la finca cede el uso a un cesionario aparcero, que es con el que acuerda repartirse el producto o el fruto de las cosechas que se obtengan, aparte esas alícuotas o proporcionales de lo que aporta cada uno. Normalmente quien debe solicitar las ollas de la PAC es el cedente aparcero, porque es el que realiza directamente la actividad agraria. Lo que tiene que tener aquí en cuenta, don Salvador, es que a la hora de hacer el contrato de aparcería tienen que tener en cuenta todos los elementos, incluido lo que se recibe por ayudas de la PAC. Y además, y muy importante, debe también tener en cuenta, don Salvador, qué ocurre con esos derechos de la PAC una vez que concluya el contrato. Dato de aparcería. Si los quiere volver a recuperar, lo tendrá que estipular y tiene que recordar que tiene que ser agricultor activo para poder recuperarlos.
Don Francisco Calero, que es apoderado de una empresa que se llama Zuaira Técnica Sociedad Limitada, no le habían pagado cuando nos mandó el correo. Nos dice que le han dicho porque consideran que es una inmobiliaria, aunque en los estatutos sociales de la empresa figura también la explotación agropecuaria y forestal en todas sus facetas y modalidades. ¿Qué se puede decir a todos aquellos que perciban las ayudas a través de una sociedad, de una empresa o que estén pensando en constituirla? ¿Qué deben tener en cuenta?
vamos a ver, lo que tienen que tener en cuenta es que una de las cosas de esta nueva PAC, aparte de los criterios de agricultor activo y de la regla del 80-20 que hemos explicado en alguna ocasión, está también la introducción de lo que se llama la lista negativa, que son las actividades o beneficiarios que no pueden recibir ayudas de la PAC. Esta lista negativa se incluye aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de agua, instalaciones deportivas o recreativas permanentes y servicios inmobiliarios, que es lo que le afecta a don Francisco Calero, que era un arquitecto jubilado que tenía una inmobiliaria que luego la, digamos, aprovechó esa sociedad para que también poder solicitar las ayudas de la PAC. Lo que tiene que tener aquí en cuenta don Francisco y cualquier otro beneficiario es que si tiene una sociedad que se dedica a varias actividades, además de la actividad agraria, lo que tienen que tener en cuenta es que la actividad principal de esa sociedad tiene que ser agraria para poder recibir las ayudas de la PAC, y además también puede demostrar que más del 5% de que las ayudas que recibe de la PAC suponen más del 5% de sus ingresos totales, y en cualquier caso también tienen que ser agricultores activos. Pero aquí tiene que recordar don Francisco que la sociedad tiene que tener como objeto principal ser actividad agraria, y desde luego el nombre de la sociedad Zubaria Técnica no ayuda mucho, pero si en el estatuto social o lo define perfectamente, tendrá menos problemas para poder recibir las ayudas.
Gracias, don Fernando Miranda. Consultas para usted en nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Hay lista de espera, con lo cual también deben armarse de paciencia todos aquellos que envíen las consultas. Repito el correo, oyentes@agropopular.com. Gracias, don Fernando Miranda, y muy buenos días.
Buenos días, un abrazo, adiós.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha manifestado que Andalucía tendrá que convencer al resto de las regiones sobre las ayudas acopladas para el olivar en pendiente, que la comunidad andaluza quiere que se revisen en el marco de las ayudas acopladas en la próxima conferencia sectorial de agricultura convocada para el 30 de junio. Más datos, Eugenia.
La consejera andaluza del ramo, Carmen Ortiz, ha mostrado su preocupación con esa fecha, el último día que permite el plazo, y ha señalado que teme que el Gobierno Popular vuelva a dar la espalda a los agricultores de Andalucía. También ha señalado que, según la ley, el Gobierno está habilitado para adoptar las normas aplicables a los pagos directos a agricultores incluidos en el marco de la PAC. En relación con estas ayudas, la Junta de Extremadura y la Unión de Pequeños Agricultores en esta comunidad han coincidido en la necesidad de reclamar al Ministerio de Agricultura los cambios necesarios para que el sector del olivar de bajo rendimiento y en pendiente y el de caprino dispongan de ellas.
Recordar que el dinero que hay para las ayudas acopladas ya está repartido y distribuido entre los distintos sectores. Si ahora se quiere introducir un sector nuevo, como el olivar en pendiente, habrá que quitárselo al resto, y eso tendrá que abordarse en esa reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura. Y el FEGA ha publicado en su web los beneficiarios de los fondos del FEAGA y el FEADER. El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado en su página web la lista de beneficiarios de los fondos procedentes del FEAGA y el FEADER. Y finalizamos así este consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Hablamos ahora de frutas.
Bombón, tienes piel de melocotón.
En respuesta a las peticiones de los productores, el Ministerio de Agricultura anunció ayer la apertura de un cupo de retirada de 20.000 toneladas de melocotón en nectarinas y paraguayos para su transformación en zumo.
Las retiradas se llevarán a cabo entre el 20 de junio y el 30 de septiembre, aunque ese periodo se dividirá en tres subperiodos para garantizar una correcta regulación del mercado a lo largo de la campaña. El Ministerio ha precisado que las cantidades retiradas serán financiadas tanto en el marco de los programas operativos como de las medidas excepcionales del veto ruso. Los productores entregarán las cantidades retiradas a las entidades caritativas, que serán las que firmarán contratos con la industria para obtener zumo y néctar. Una parte de la cantidad entregada se utilizará como pago en especie por los gastos de transformación.
Cereza, la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte, en Cáceres, ha calificado de desastre la campaña de cereza y ha vaticinado un año muy malo para la zona que apoya su economía en este cultivo. ¿A qué se debe?
Se debe a la falta de cantidad, ya que los cerezos no han cargado ni cuajado. Además, los productores temen las lluvias de los próximos días porque el fruto podría rajarse y empezar a perder calidad.
Y hablamos ahora de los programas electorales.
Cada cuatro años hay elecciones. Salen a la luz.
De cara a las elecciones generales del 26 de junio, los principales partidos políticos han recuperado, sin introducir apenas cambios, los programas electorales que lanzaron para las celebradas en diciembre del año pasado, salvo por algunas modificaciones en los formatos. Como entonces, las palabras estrategia, plano, impulso son algunos de los términos más repetidos. A ver, el Partido Popular.
Pues empezamos por el Partido Popular. Anuncia la elaboración de una estrategia de desarrollo del sector agroalimentario con horizonte 2027 que prepare al sector y que abarque las acciones a llevar a cabo en relación con los medios de producción, los diversos sectores productivos, la industria agroalimentaria y la distribución. Señala que se prestará especial atención a los jóvenes en el marco de los programas de desarrollo rural, mantiene sin cambios el régimen de módulos y el sistema de IVA, considera prioritaria para nuestro país la negociación del acuerdo de asociación con Estados Unidos y anuncia que seguirá potenciando las diputaciones provinciales.
El PSOE.
Este partido se compromete a aprobar un plan estratégico de la agricultura y la ganadería española Horizonte 2030 que abarcará desde políticas para la incorporación a la actividad agraria, relevo generacional y sistemas de protección a la producción. Por otro lado, revisará el modelo de aplicación de la PAC, modificando la definición de agricultor activo y estableciendo un tope máximo en el cobro de las ayudas. Sobre el acuerdo con Estados Unidos, subraya que debe tener en cuenta los productos agrícolas sensibles en materia de acceso a los mercados. Habla también de modernizar las diputaciones provinciales y de revisar el régimen de estimación objetiva para minimizar el fraude fiscal que pueda producirse a través de este sistema.
Ciudadanos.
Ciudadanos anuncia la creación de la Agencia para la Promoción del Sector Agroalimentario y el Turismo, que gestione los fondos europeos que se destinan a España para promoción agroalimentaria. Mantiene su propuesta de eliminar las diputaciones provinciales, que considera entes de dudosa utilidad, escaso control democrático y foco de corrupción. Y anuncia también que promoverá la fusión de municipios. Por otro lado, apoya la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos siempre que se respete la legislación agroalimentaria europea.
Por último, en sus 50 pasos para gobernar juntos, Unidos Podemos anuncia que impulsará una nueva PAC basada en la agroecología, la soberanía alimentaria y los bienes comunes y capaz de defender a los pequeños agricultores, proteger el medio ambiente y poner coto al control de la cadena agroalimentaria por parte de grandes multinacionales. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerta de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Lucía, ¿tú sabes qué es Biosil del que todo el mundo habla?
Biosil es un generador avanzado de colágeno.
¿Y eso qué es?
Pues un producto que te ayuda a que tú generes tu propio colágeno y volver a verte como si tuvieras 20 años.
Oh, eso me encanta. ¿Y funciona?
Que sí funciona. En Estados Unidos ha sido premiado 7 años como el mejor producto.
¿Y dónde encuentro Biosil?
En farmacias y para farmacias.
Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Un concierto está muy bien, sí, pero tres. Tres conciertos están mucho mejor. Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen La Linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y unos segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, sea bienvenido, quédese con nosotros que tenemos mucho que contar. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y también quédense con nosotros.
Quédate conmigo y mi suspiro.
En los próximos minutos vamos a repasar los 31 titulares más importantes de esta semana. Luego la previsión del tiempo para los últimos días de primavera y primeros del verano. Sabremos la situación actual de los incendios en la Comunidad Valenciana. Seguiremos segando, en este caso, en las Islas Baleares. Vamos a hablar de lo que dijo el Papa esta semana en Roma sobre los alimentos y el hambre en el mundo. Después hablaremos con don José Miguel Herrero de la AICA sobre esas denuncias de ventas a pérdidas en el caso del aceite de oliva y tendremos también información sobre precios. Y seguimos con nuestro concurso. Hoy estamos preguntando por el nombre y apellido, nombre y primer apellido de un futbolista de la selección española que es uno de los máximos goleadores de esta Eurocopa. Y su apellido, para dar pistas, coincide con el nombre de algunos pueblos. Esta es la pregunta que estamos planteando hoy. ¿Formas de participar? Pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse y por abonarse no cobramos.
No cobramos. En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario que es @agropopular y pulsar en seguir para quedar abonados. Y en el caso de Facebook, la otra red social por la que pueden participar en el concurso, facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pulsar antes de responder es en me gusta si todavía no se han abonado.
Y están en juego 4 lotes de aceite de oliva que nos facilitan los amigos del Interprofesional del Aceite de Oliva. Y 4 libros que se llaman y que nos facilita nuestro amigo Vidal Pérez Herrero. Bueno, hoy enemigo desde que le sonó el teléfono. Toros que han hecho historia. Ya veré si reanudamos relaciones diplomáticas a lo largo del programa. ¿Qué han dicho los oyentes?
En el correo electrónico, Francisco Caña nos cuenta que va a pasar el día a Marbella, pero que nos escuchará por el camino. Carmen Ruiz nos dice que en Carmena, Toledo, están en plena cosecha del cereal, menos abundante de lo que se esperaba, según comenta en su correo. Enrique Prieto está en Madrid haciendo tortillas para pasar el día en el campo, según nos dice. Miguel Ángel Jaramillo nos cuenta que en Albacete tienen una mañana fresquita, 14 grados ahora mismo. Antonio Franganillo está en Villafranca de los Barros, donde también tienen una mañana fresquita. Dice que están realizando tratamientos fitosanitarios. Ana Sandoval, la ganadora de la semana pasada por correo, nos agradece desde Valencia los premios y dice que está encantada porque le gusta mucho la tauromaquia. Además, ella es tauro y también el mundo vinícola. Apunta que el vino está riquísimo. Teresa Pérez comenta que en Asturias hay viento y que hace un día fresco. Han tenido una semana de mucha lluvia. Y Fernando Sobrino nos dice en su correo que está tratando girasol en Montejo de Arévalo. También está esperando que madure el grano y dice que se espera una gran cosecha de cebada, aunque no tanto de trigo y colza.
A través de Twitter, la primera usuaria que ha participado ha sido Ana G. de la Rubia. Hola, César. Soy Ana desde Granada, la respuesta es tal y tal. El segundo, Pachi Giraldo, pero solo contesta con el apellido. Estamos preguntando el nombre y primer apellido. Después, Nando Durá, Gustavo Bragado, que solo contesta con el apellido. Y También Diego Martín. Enrique García Blanco dice: buenos días desde Valladolid, despejado y 11 grados. Preguntamos el nombre y apellido del futbolista, el nombre y primer apellido del futbolista. Bueno, pues mientras esperamos su participación, vamos a resumir la actualidad de la semana en 31 titulares. Asaja prevé una cosecha de cereales de otoño-invierno de 17,4 millones de toneladas. Esta cifra es mucho más corta que las lanzadas por los comerciantes y las cooperativas.
La siega de cereales de otoño-invierno avanza a buen ritmo en Andalucía Occidental con el 70% del trigo recogido. Fuentes de Asaja Sevilla han confirmado los malos resultados de la cosecha.
En Aragón los trabajos también van deprisa. Se han recogido ya el 60% de la cebada y se ha empezado con los trigos en las zonas más tempranas. Los rendimientos son mejores que el año pasado.
En Castilla y León la cosecha de cereales rondará los 7 millones de toneladas y será buena, aunque no excepcional, según Asaja, en esta comunidad.
En la próxima campaña cerealista, que comienza oficialmente el 1 de julio, España importará menos grano que en la actual, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, al disponer de más producción.
El IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 0,3% en mayo respecto a abril, según el Instituto Nacional de Estadística. Las frutas frescas fueron los productos que más se encarecieron.
El Ministerio de Agricultura anunció ayer la apertura de un cupo de retirada de 20.000 toneladas de melocotones, nectarinas y paraguayos para su transformación en zumo. Se llevará a cabo entre el 20 de junio y el 30 de septiembre.
La Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte en Cáceres ha calificado de desastre la campaña de cereza por la falta de producción, ya que los cerezos no han cargado ni cuajado.
La venta de frutas y verduras creció entre mayo de 2015 y abril de este año más de un 7% según datos de la consultora Nielsen. Su precio subió en torno al 8%.
La Agencia de Información y Control Alimentario ha iniciado una investigación a día por vender aceite de oliva a 2,19 euros por litro tras la denuncia ejecutada por COAG la semana pasada. La organización agraria también ha denunciado al campo por su presunta venta a pérdidas.
Esta semana se ha presentado el programa 2016 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas, en el que el Ministerio, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, distribuirá gratis 98,7 millones de kilos de alimentos.
La facturación de la industria española de alimentación y bebidas alcanzó en 2015 un máximo histórico de casi 95.000 millones de euros, según datos de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas.
La ministra de Agricultura ha manifestado que Andalucía tendrá que convencer al resto de regiones para dar ayudas acopladas al olivar en pendiente en la próxima Conferencia Sectorial de Agricultura convocada para el 30 de junio.
García Tejerina ha destacado que en el primer año de aplicación de la PAC han desaparecido 111.000 perceptores de ayudas que no eran verdaderos agricultores y no estaban enriqueciendo el medio rural.
Castilla-La Mancha ha asegurado que el próximo día 24 se cerrarán los pagos que estaban pendientes de ayudas de la PAC y el gobierno balear calcula que habrá pagado el 95% antes de fin de mes.
La Comisión Europea ha advertido que no dispone de fondos para destinar más ayudas a los productores de leche y ha recordado que los Estados miembros todavía no han gastado la partida que aprobó en septiembre del año pasado.
El Comité de las Regiones Europeos ha pedido medidas para frenar el despoblamiento de ciertas zonas, atrayendo a los jóvenes a ellas y proporcionando servicios públicos de alta calidad.
El Papa Francisco ha clamado contra la paradoja de que existan obstáculos tanto económicos como políticos en las ayudas para luchar contra el hambre, mientras que las armas circulan libremente.
Alrededor de 200 cunicultores se concentran ayer por la mañana en Madrid para denunciar la situación crítica que viven a causa principalmente de los bajos precios que perciben por el conejo.
El censo de porcino ibérico alcanzó en 2015 los 2,7 millones de animales, lo que supone un incremento del 17% respecto al año anterior, según el Ministerio de Agricultura.
La reserva hidráulica sigue en descenso. A comienzos de esta semana se encontraba al 73,7% de su capacidad total y en los mercados internacionales de cereales el trigo ha bajado en Chicago y en París, y mientras que el maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París.
En el mercado nacional esta semana algunas lonjas ofrecen ya cotizaciones de cereales de otoño-invierno de nueva cosecha. Mientras tanto, el precio del maíz continúa al alza.
En aceite de oliva han predominado las subidas.
Los precios de las almendras volvieron a registrar descensos y esta semana de importante cuantía, con recortes de hasta 27 céntimos en Mercamurcia.
Décima semana consecutiva de subidas en los precios del porcino de capa blanca y nuevas subidas también en lechón.
Subidas asimismo en las cotizaciones del pollo y en los conejos, en el caso de estos últimos por el aumento del consumo de este tipo de carne. Los huevos, sin embargo, repitieron.
En vacuno de carne han predominado las repeticiones. Esa ha sido la tónica general también en los precios de los corderos, aunque se registró alguna subida en los animales más pequeños.
Los datos preliminares difundidos por la NASA indican que en el mes de mayo de este año se han batido récords, alcanzando una temperatura de casi un grado por encima de la media.
Hoy se empezarán a notar temperaturas más templadas, pero a partir de mañana volverán a ser los habituales, los 30 grados en buena parte de la península.
Y la entrada del verano astronómico tendrá lugar el martes a las 12.35 horas.
Han sido los 31 titulares correspondientes a nuestros 31 años de vida. Unos consejos
Sonidos que dan vida al campo. Sonidos que dan vida a los profesionales del campo. En New Holland nos esforzamos por hacer la vida en el campo más cómoda. New Holland, damos vida al campo.
Bueno, a mí lo que me trae la selección es grandes recuerdos. Uno, entre triste y alegre, el 2010 cuando ganamos el Mundial, las dos Eurocopas, y como no hay dos sin tres, a la tercera también irá la vencida. ¡Viva España!
En COPE, Pepe Domingo Castaño vive la Eurocopa contigo.
Vamos ya con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Venga, hoy.
Pues hoy quedarán restos de tormentas en las costas cantábricas, en zonas del Pirineo y de la Ibérica. Incluso es posible que se registre alguna nevada en las sierras de Huesca. A mediodía, la inestabilidad más importante dejará tormentas en todo el extremo nororiental, con aguaceros que llegarán a Mallorca y Menorca. En el resto de regiones, las nubes serán escasas, aunque con vientos racheados de tramontana. Las temperaturas serán suaves en Galicia, en el Cantábrico y en el Alto Ebro. Resultarán templadas en la meseta norte y subirán por encima de los 28 grados en la meseta sur y en el sureste andaluz.
Domingo 19, Lucía.
Mañana la atmósfera será más estable. Se registrarán algunas nubes en las costas catalanas. Los vientos seguirán soplando fuertes en el noreste de Cataluña y Menorca. Sin embargo, a mediodía lucirán cielos poco nubosos en la mayoría de las regiones. Las temperaturas iniciarán un ascenso general. Únicamente se mantendrán algo frescas en el Cantábrico Oriental. Los valores más altos se alcanzarán en el este de Andalucía.
Lunes 20.
El lunes quedarán algunas nubes en las sierras del Cantábrico, pero en general predominarán los cielos poco nubosos. Los vientos seguirán soplando moderados del noreste, en especial el norte de Cataluña y en las Baleares. Las temperaturas máximas seguirán subiendo en todas las regiones. El mayor aumento se notará en el Mediterráneo y en Andalucía.
Martes 21.
El martes tendremos pocas nubes en todas las regiones. Esto coincidirá con la entrada del verano astronómico a las 12:35 de la noche. Los vientos irán amainando lentamente, aunque la tramontana seguirá soplando moderada en Menorca. Las temperaturas máximas serán elevadas en todas las regiones del sur peninsular. En el sureste se acercarán a los 35 grados.
Edith Arias nos dice a través de Twitter: buenos días, amigos, desde Almería, aún sin demasiado calor. Sigo al pie del cañón escuchándoos. Creo que el jugador es... Edith, te falta el nombre, solo nos has puesto el apellido. Estamos en la previsión del tiempo.
Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo con la Citán de Mercedes-Benz.
Y recuerdo que tenemos en marcha un concurso junto con los amigos de Mercedes para sortear una Citán. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues deben entrar en la página web de COPE, www.cope.es/Mercedes, y ahí están las bases del concurso, pero consisten fundamentalmente que nos tienen que enviar una foto que se hayan hecho con una Citán que hayan encontrado por la calle, en un concesionario. Se hacen una foto o ustedes o algún familiar y envían esa foto tal y como se indica en esa página web de la COPE, repito, www.cope.es/Mercedes, y participarán en el concurso. Sorteamos una Citán nueva. Seguimos con la segunda parte de la semana.
Seguimos para el miércoles. El miércoles habrá cielos despejados en toda la península con muy pocas nubes. El jueves aparecerán algunas nubes poco importantes en las costas del norte de Galicia con vientos del norte. El viernes quedarán restos de nubes en el interior de Galicia y en Asturias, pero en las demás regiones lucirá el sol. En cuanto a las temperaturas, subirán de manera importante en todas las zonas, en especial en Andalucía, donde se superarán los 36 o 37 grados.
Baleares.
Hoy se registrará algún chubasco, pero el resto de la semana estará soleado. Las temperaturas máximas se situarán entre los 27 y los 28 grados y las mínimas entre 17 y 18.
Canarias.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 24 a 26 grados, mínimas de 18 a 19 grados.
Ceuta.
Soleado, máximas entre 23 y 25 grados y mínimas de 20 a 23.
Y Melilla.
También soleado, temperaturas máximas de 24 a 26 grados, mínimas entre 20 y 21 grados.
El martes llega el verano. ¿Qué pasa con la reserva hidráulica?
Pues que sigue en descenso. Según datos del Ministerio de Agricultura, a comienzos de esta semana se encontraba al 73,7% de su capacidad total, lo que supone una bajada del 0,8% en relación a los niveles de la semana anterior. Las cuencas del Júcar y del Segura están por debajo del 39% de su capacidad total. A pesar de estos descensos, los niveles de agua todavía se mantienen por encima de la media de la última década, aunque más bajos que el año pasado por estas fechas.
9 y 14 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos al Centro de Coordinación de la Información sobre Incendios Forestales del Ministerio de Agricultura. Allí está como técnico de guardia don Isidro Pascual. Muy buenos días, don Isidro.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, César?
La situación ahora mismo en lo que respecta a los medios del Ministerio en esos incendios en la Comunidad Valenciana.
Bueno, ha mejorado bastante. Digamos que seguimos manteniendo un operativo importante, pero ahora mismo hemos enviado para allá dos focas, los grandes aviones de 6.000 litros, un CAMOF y dos BRIF del Ministerio. Parece ser que ya no existe el viento de poniente tan fuerte que ha existido estos dos últimos días, de ahí han venido los cuatro incendios importantes. El único incendio ahora mismo que se mantiene activo y donde están todos los medios del Ministerio es el de Carcaixent. Esperamos que vaya evolucionando, al cambiar el viento sea más húmedo y que a lo largo del día se pueda controlar.
Pues muchas gracias, don Isidro, y que la situación mejore.
Muy bien, muchas gracias. Adiós.
Según el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana, hasta ayer habían arrasado esos incendios cerca de 2.000 hectáreas de superficie. Finalizamos así este bloque de información dedicado al tiempo y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Adivinen dónde nos vamos a segar.
Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión que nos llevará a Mallorca. Cuando por los altavoces se escucha una voz que nos dice así.
Atención, atención, próximo despegar
a Mallorca,
vuelo 502.
Don Juan Company, que es el presidente de Asaja Baleares, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y estimados oyentes de Agropopular.
Aunque muchos no se lo crean, en Baleares también hay campo y es importante. ¿Y cómo va la siega de cereales?
Pues mire, tenemos una mala cosecha este año, consecuencia básicamente de una sequía muy importante en la siembra y en los primeros meses del cultivo. Según fuentes consultadas en el sector de nuestra organización de Asaja, llevamos más o menos cosechado un 30% de lo que serían cereales y leguminosas, con unas producciones de cebada un 40% inferiores a las del año pasado y en leguminosas de un 50% de media más o menos. Si bien en la zona del sur, este de Mallorca, de Campos a Llucmajor, hay unas pérdidas de un 80% que son las zonas más áridas de la isla.
Y a esto se ha debido a las malas condiciones climatológicas, supongo, ¿no?
Efectivamente, hubo unos primeros meses de falta de agua y después hemos tenido agua tardía. Y esta agua tardía ha llovido en los meses de abril, ha engañado porque ha subido bien, vamos bien, ha habido crecimiento del cereal, pero a la hora de poner el grano, pues ha habido problemas. Y luego también ha habido hongos que han creado, vamos, enfermedades que han llevado a mala producción. El peso específico es bajo y hay problemas de calidad y de falta de producción.
Y los ganaderos de Menorca también han tenido problemas con la alimentación del ganado por la sequía.
Aquí en la ganadería, más en Mallorca que en Menorca, hay un problema serio por la sequía. No han podido cosechar los primeros forrajes y los primeros pastos. Y a una situación de insularidad y de costes altos se ha añadido una situación de falta de comida propia y un problema financiero por tener que comprar alimentación para el ganado.
Pues muchas gracias. A ver si la situación mejora. Don Juan, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y ya que estamos en Mallorca, vamos a pegar un salto hasta Roma porque tenemos hecha casi la mitad del camino. Nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
Esta sección de innovación que hemos rebautizado como Chiquitita en honor a esa variedad de aceituna creada en la Universidad de Córdoba, que se llama así. Y nos vamos hasta Roma porque el Papa Francisco ha clamado esta semana contra la paradoja de que existen obstáculos tanto económicos como políticos en las ayudas para luchar contra el hambre, mientras que las armas se circulan libremente. Y saludo a Monseñor Fernando Chica Arellano, que es observador permanente de la Santa Sede ante las organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Buenos días, don Fernando.
Buenos días, don César.
El Papa ha cambiado de nombre a los cuatro puntos cardinales, ¿no?
Pues sí, cuando estuvo en el Programa Mundial de Alimentos, al despedirse y hablar con los funcionarios, los animó a no dejarse vencer por la inercia y a poner en todo una capacidad de iniciativa, de imaginación y de profesionalidad. Y para animarlos les dijo que trabajaran por crear un mundo verdaderamente con rostro humano. Y dijo, un espacio que tenga como puntos cardinales, no ya el norte o el sur, sino la compasión, la solidaridad, la ayuda recíproca y la gratuidad. Creo que estos cuatro puntos cardinales nos pueden servir a todos para vivir y movernos en este mundo.
Y también primera idea que dejó clara el Papa en su discurso.
Pues mire, yo creo que lo fundamental que dijo es que el hambre es una de las mayores amenazas para la paz y la convivencia humana. Y entonces dijo que no basta simplemente con estudiarla, con denunciarla, hay que resolverla con urgencia. Y para esto, pues nos pidió que no pensáramos en el hambre simplemente en parámetros de estadística, sino que le pusiéramos rostro a los hambrientos y que trabajáramos para ayudarlos ya.
Segunda idea.
La segunda idea que dijo fue que el hambre, en pleno siglo XXI, no es un dato ni obvio ni evidente y que se debía sobre todo a una egoísta y mala distribución de los recursos, a una mercantilización de los alimentos. Por tanto, los alimentos siendo de todos, los hemos convertido en un privilegio de unos pocos y el consumismo nos ha acostumbrado al desperdicio cotidiano de alimentos. Y dijo él, el alimento que se desecha es como si se robara a la mesa del pobre y del que tiene hambre.
¿Y la tercera de las ideas?
Pues hablando justamente de las ayudas y de los planes de desarrollo, él insistió en que estos se ven obstaculizados o por decisiones políticas que no se comprenden, o por visiones ideológicas parciales, o por infranqueables barreras aduaneras. Entonces dijo, mientras las armas circulan con una libertad jactanciosa y casi absoluta, pues resulta que los alimentos no. Y de esta forma la guerra se nutre y las personas no. Entonces invitó a utilizar sobre todo el hambre no como una arma de guerra y a encararla de una forma decisiva.
Monseñor Fernando Chica Arellano, observador permanente de la Santa Sede ante las Organizaciones de Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación. Gracias por habernos hecho este resumen. Un saludo para usted y también para sus paisanos de la provincia de Jaén.
Muchas gracias a ustedes y buenos días.
Buenos días. Decir por último que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, presentó el miércoles el programa 2016 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas, en el que el Ministerio, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, distribuirá gratis 98,7 millones de kilos de alimentos. Finalizamos esta sección dedicada a la innovación, innovación que puede ayudar mucho a frenar y a que desaparezca el hambre en el mundo.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
La próxima semana llega el verano. Ambiéntanos un poco, Natalia.
Verano, verano, alegría, alegría. Se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, verano, arrucer y aventura. Hay que irse a casa.
Natalia Escobar, fan absoluta del Fari. La Agencia de Información y Control Alimentario se ha iniciado una investigación a día por vender aceite de oliva a 2,19 euros por litro. Esta investigación comienza tras la denuncia de la COAG, Esta organización y Asaja ha denunciado también ante la ICA al campo por presunta venta a pérdidas al ofertar el litro de aceite de oliva a 2,18 euros. Vamos a ver qué va a pasar a partir de ahora. Saludo a don José Miguel Herrero, director de la Agencia de Información y Control Alimentarios AICA. Muy buenos días, don José Miguel.
Buenos días, don César.
¿Han llegado ya esas denuncias?
Pues han llegado esas denuncias y alguna otra más, incluso alguna anónima al respecto que también hemos recibido en la ICA.
¿Y a partir de ahora cuál es el proceso que se sigue?
Bueno, pues inmediatamente, en el momento que recibimos esa denuncia, lo primero que hicimos es activar un protocolo que tenemos para perseguir esos precios anormalmente bajos. De tal manera que, por un lado, lo que hicimos es mandar inspectores a los establecimientos de la distribución y realizar una toma de muestras. Y luego, a continuación, lo que hemos hecho ha sido un requerimiento de información tanto a los distribuidores como a los fabricantes para que nos aporten los contratos y los justificantes de los plazos de pago, en lo cual somos competentes en la ICA. Ver si existe contrato, si el contrato se ha respetado y si hay plazo de pago. Y al mismo tiempo también hemos activado una comunicación a las comunidades autónomas, que son las competentes en investigar la venta a pérdidas, por si si hubiera producido esa práctica, la venta a pérdidas.
¿Y se han puesto en contacto con las empresas denunciadas?
Sí, lo hemos hecho a través de un requerimiento escrito. Hemos escrito tanto a los dos distribuidores denunciados como a los fabricantes de ese aceite.
¿Y qué es lo que puede pasar a partir de...?
Bueno, pues por un lado, por la parte de la toma de muestras, se está analizando ese aceite en el laboratorio. Si hubiera algún problema con la calidad, se trasladaría también a la comunidad autónoma, que es la competente en el tema del fraude alimentario. Si hay algún incumplimiento de la ley de la cadena, la ICA sancionará, y si hubiera una venta a pérdidas, correspondería a las comunidades autónomas.
¿Alguna cosa más que deban saber nuestros oyentes?
Sí, bueno, a mí me gustaría decir que este protocolo, que ya hemos hablado en otras ocasiones, pues ya está dando sus frutos, y de hecho, pues hemos tomado ya más de 150 muestras de aceite y hay 23 sanciones impuestas ya en este concepto de posibles irregularidades, vamos, de irregularidades ya constatadas de la ley de la cadena, debido a esos precios anormalmente bajos en el sector del aceite de oliva.
Gracias, don José Miguel Herrero, director de la Agencia de Información y Control Alimentarios, y le dejamos con música de su tierra.
Muy bien, buenos días.
Son de la misma opinión. Cuanto el mar bautizos hacen, más pesetas al cajón, más pesetas al cajón.
La facturación de la industria española de alimentación y bebidas alcanzó en 2015 un máximo histórico de casi 95.000 millones de euros, de acuerdo con los datos recogidos en el último informe económico anual de la FIAB, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, presentado el pasado jueves. El informe destaca asimismo la apuesta por la innovación del sector, y en la Asamblea General de la Federación se rindió homenaje a don José María Espuni en reconocimiento a toda una vida de dedicación a la industria alimentaria. Desde aquí enviamos un abrazo a don José María Espuni, oyente habitual de este programa. Y el IPC, Mamen, ¿qué es lo que ha pasado?
El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 0,3% en mayo respecto a abril, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. A esa subida contribuyó especialmente la registrada por las frutas frescas del 7,8%, que no se vio anulada por los descensos observados en otros alimentos. Además de las frutas, en mayo subieron también, respecto al mes anterior, las patatas y sus preparados un 2,5%.
¿Y dónde hemos hecho la compra esta semana?
La hemos hecho a través de la página web de Carrefour.
¿Y qué encontramos?
Empezamos con las cerezas, 3,90€.
2 euros precio en origen en la lonja del Ebro. Seguimos.
El melocotón, 2,55€.
87 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
La nectarina amarilla, 2,20€.
95 céntimos de euro precio en origen que facilita también la Consejería de Valencia. Y un último producto.
Terminamos con una hortaliza, el pepino, que cuesta en Carrefour 1,19€ el kilo.
35 céntimos de euro precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario.
9:28 minutos, ya casi 29, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular, tiempo para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
móvil, sí, dinero, sí, llave, sí, reloj, en hora, zapatillas de trekking, sí, gafas de sol, sí, de ventisca, sí, de lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas.
Volkswagen.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿Que a qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Tienes una scooter y te cuesta menos llegar, te cuesta menos aparcar, te cuesta menos gasolina, te cuesta menos atascos, te cuesta menos semáforos. ¿Por qué no te iba a costar menos el seguro? Trae tu scooter a la Mutua desde 98 euros. Vende ya y te damos 50 euros. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas, pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
¿Y esa cara?
Vengo del médico y me ha dicho que tengo el colesterol demasiado alto.
Tranquilo, necesitas una buena dieta, control médico y Divecol Forte.
¿Divecol Forte?
Sí, un suplemento nutricional rico en levadura de arroz rojo fermentado que contribuye a tener niveles normales de colesterol en sangre. Recuerda, Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Smithing.
COPE, estar informado. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. Enfilamos la recta final por hoy. Último programa de esta primavera. El próximo sábado ya estaremos en verano. Y eso nos pone el corazón contento.
Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí.
Vidal Pérez Herrero y Alejandro López Tolosa me miran como diciendo, ¿y por qué? Si ellos se entristecen, ¿os ponéis tristes con la llegada del verano o qué?
No, en absoluto, al contrario. Vale.
En los próximos minutos, primera y segunda parte del comentario de mercados. En la crónica de Bruselas, que vamos a hablar de despoblación con el ponente de ese informe que se ha presentado en el Comité de las Regiones y que es el presidente de la Junta de Castilla y León, don Juan Vicente Herrera. Tendremos noticias ganaderas también. Y seguimos adelante con nuestro concurso. Estamos preguntando hoy por el nombre y al menos un apellido del futbolista de la selección española, que es uno de los máximos goleadores en esta Eurocopa. Una pista, su apellido coincide con el nombre de algunos pueblos de España, entre ellos uno de Madrid. Por cierto, que hablando de localidades de Madrid, avisar, anticipar que la próxima semana emitiremos este programa desde Colmenar Viejo. Queremos rendir un homenaje a todos nuestros oyentes y especialmente a aquellos que nos escuchan y que no son o no tiene una relación directa con el campo, con lo cual un amable oyente, Jesús Casado, nos ha cedido su casa y nos iremos a hacer el programa desde su casa en el día de reflexión. Nunca quise así. Formas de participar en el concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse de forma gratuita a las mismas.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir. Y a través de Facebook, entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí para estar abonados, si todavía no lo están, pinchando en me gusta antes de responder a la pregunta de nuestro muro.
Están en juego 4 lotes de aceite de oliva que nos facilitan los amigos de la Interprofesión de Aceite de Oliva y 4 libros, 4 ejemplares del libro Toros que han hecho historia. ¿Y qué dicen los oyentes?
Por ejemplo, en el correo electrónico, Javier Ollas espera desde Fuenlabrada, Madrid, que el jugador por el que preguntamos siga metiendo goles en la Eurocopa y la selección nos dé este año otro título. José Carranza concursa en nombre de su padre y nos cuenta que este fin de semana termina la campaña de patata temprana y que llevan unos días cosechando mazorcas de maíz dulce a mano para no dañarlas. Dice que la campaña ha venido tardía, pero con buena calidad, y nos manda fotos de esas mazorcas. Elida Acebal está en Pedrosa de Tobalina, en Burgos, donde ya han asomado los primeros tomates. También nos manda fotos. María Asun Palacios nos cuenta que en Logroño hace una mañana excelente, con sol y nubes y una temperatura fresca. Le mandamos, César, un beso a Ángela de Móstoles, que dice que se está emocionando al escuchar la canción de los Monegros, porque antes lo hacía con su marido y ahora ya no está con ella. Ángel Hernández está sacando patatas en Don Benito, pero ha parado para escucharnos. Mariano Fernández está en Daganzo, en Madrid, preparándose para empezar a cosechar en los próximos días. Dice que este año parece que pinta bien. Y Alberto Astos es de Bienmenes, Asturias, y nos cuenta que tiene 15 años, pero que le gusta mucho el programa.
Bueno, pues muchas gracias a todos los que hemos citado y a los que no hemos citado y están participando a través de todos esos instrumentos que hemos citado anteriormente. Ahora es el momento de ir con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. En los mercados de futuros, pues tenemos que el trigo ha bajado en Chicago y en París, el maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París, y la soja también ha bajado. En el mercado interior español estamos en una situación de muy poca actividad y de indefinición, porque en unos lados se han fijado ya algunas cotizaciones para el cereal nuevo, mientras que en otros no se han fijado. En Salamanca, la cebada, 161 euros, bajada de 2 euros. En Ciudad Real, pues la cebada nueva, 146 euros. Los trigos no han cotizado y el maíz de secadero, 176 euros, subida del maíz en Ciudad Real y también en otras lonjas de España. Y hasta Ciudad Real nos vamos, porque allí está segando don Raimundo Cerro. Don Raimundo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde anda usted?
Pues aquí en Ciudad Real, un pueblo en Calzada, Calatrava, en una finca que se llama Las Mesas.
¿Y cómo están saliendo las cosas?
Pues bueno, la cosecha está de mediana para abajo. O sea, va bien la campaña, pero la cosecha corta más bien.
¿Ahí corta? Sí, o sea, vamos, como en Andalucía.
Sí, parecía una cosa, pero no.
Vale. ¿Y de precios se habla algo?
De precios no hay una gran información, pero vamos, ahora mismo tal y como está bastante mal. No.
¿Qué es lo que han segado hasta ahora?
Pues estamos llegando a avena. Normalmente la cebada está un poquito más tardía.
Pues muchas gracias, don Raimundo. A continuar la labor. En la lonja de León, trigo pienso 153 euros, cebada 150, centeno 144 euros y la avena, de la que hablábamos, 170 euros, repetición de precios. El maíz seco, 162 euros, subida de 3 euros por tonelada. Pasamos a otros productos. Mariluz Álava.
Los precios del aceite de oliva en la lonja de Extremadura anotaron una subida de 50 euros en extra, oscilando entre 2.950 y 3.100. Y en Virgen, los precios también subieron 50 euros, situándose entre 2.850 y 2.950 euros por tonelada. Solo los lampantes se mantuvieron sin cambios entre 2.750 y 2.800 euros. Por su parte, el sistema Pulred también registró alzas generalizadas, fijando un precio medio para el extra de 3.033 frente a los 3.008 euros de la semana anterior. Fuente de los TEPA apunta que esta semana ha aumentado el número de operaciones, mientras que los precios apenas han variado. En lampantes se han cerrado operaciones a partir de 2.850 euros, en virgen a 2.950 euros y en extra la horquilla oscila entre 3.000 hasta 3.300 euros por tonelada.
Frutos secos, los precios de la almendra americana presionan de nuevo al mercado en el mercado nacional, provocando descensos de los precios en Mercamurcia, donde se anotaron bajadas de entre 15 y 27 céntimos, oscilando las cotizaciones entre 6,41 y 8,40 euros por kilo de grano en cáscara. Las avellanas, sin embargo, repitieron en la lonja de Reus. ¿El vino?
Los precios en la Lonja de Extremadura se mantienen entre 2,60 y 2,70 euros para el blanco de fermentación controlada y entre 2,70 y 2,80 para el tinto de fermentación tradicional, y el tempranillo se situó entre 2,95 y 3,03 euros hectógrados.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha. No pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia. Toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia. Creciendo juntos.
Centro Andrés Iniesta.
Tras la victoria contra la República Checa y contra Turquía, España busca el triplete. La selección sigue imparable y nosotros te lo contamos.
Ahí donde está la noticia.
Este martes desde las 7, toda la emoción del Croacia-España.
Mira cómo van a defender.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
En la Eurocopa.
Somos Tiempo de Juego.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
¡Nos vamos a Bruselas!
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
El Comité de las Regiones aprobó el jueves un dictamen sobre la respuesta que debería dar la Unión Europea al reto demográfico, que está centrado en la despoblación de ciertas zonas. El ponente del texto ha sido Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, que ha destacado que las políticas europeas deberían dar prioridad a la creación de oportunidades para atraer y retener a los jóvenes en todas las regiones. Don Juan Vicente Herrera, muy buenos días.
Don César, buenos días.
Bueno, ¿qué mensaje ha intentado trasladar usted a través de este dictamen?
Pues que hoy vivimos en un continente magnífico, pero que debemos ser conscientes, porque estamos hablando, sin duda alguna, de un problema silencioso que algunos no quieren ver, que Europa es ya en este momento el continente más envejecido del planeta, que, por ejemplo, el año pasado 12 países de la Unión Europea perdieron población, y que las perspectivas para el año 2050 son en este sentido pavorosas. Coincidiendo en el territorio europeo, áreas urbanas que ya pueden considerarse como superpobladas, pero al mismo tiempo amplísimas zonas rurales, de montaña, etcétera, que por el contrario son casi zonas desérticas. Y frente a esto hay que reaccionar, porque tenemos evidentemente los poderes locales y los poderes regionales puestas en marcha una serie de políticas y una serie de iniciativas, pero esto no es suficiente. Este es un problema gravísimo, estructural, uno de los problemas base, porque en ello está unos niveles de desarrollo distintos en amplias zonas, está la propia supervivencia de instrumentos tan fundamentales como todos los servicios de la sociedad del bienestar, y es necesario que Europa reaccione. Y frente a la ausencia actual de una perspectiva del desafío demográfico en sus políticas, pues lo que estamos pidiendo precisamente es la existencia de una auténtica estrategia europea que, con respaldo presupuestario, contemple este problema en todas las políticas europeas.
En algunas zonas, como por ejemplo en Castilla y León, el problema es doble. Por un lado está la reducción de la población y por otro lado está el envejecimiento de la población, pero esto es extensible a otras zonas de la Unión Europea.
Bueno, pensemos que como consecuencia de la crisis, porque en esto hay siempre factores estructurales, pero también factores de coyuntura, nosotros en Castilla y León, que a partir del mediados de los años 50 del siglo pasado vinimos sufriendo lo que se llamó, en primer lugar, un éxodo rural bárbaro, en virtud del cual la población rural de la comunidad descendió en más de 1 millón de habitantes, que en buena medida se incorporaron a las ciudades, pero que también en muchos casos salieron de la comunidad. Nosotros vivimos una época, años 2001 a 2008, que como consecuencia de un crecimiento estable, creación de empleo y de oportunidades, llegada muy ordenada de inmigrantes que dejaron de serlo en el mismo momento que llegaron y se integraron y trabajaron en la comunidad, incremento de la natalidad, y vimos cómo creció también la población, menos que el conjunto de España, pero se incrementó. Pero es verdad que aquí, especialmente en las zonas rurales, estamos viviendo lo que son las contradicciones de los tiempos modernos, ese éxodo, la propia mecanización del campo. Y qué duda cabe que en el propio dictamen y en las propias políticas europeas, pues las agrarias, la PAC en concreto, tienen una extraordinaria importancia y, por tanto, deberían reforzar todos los mecanismos que vayan dirigidos precisamente a estas variables demográficas.
Yo he escrito ya en alguna ocasión que, de cara a la próxima legislatura, sería necesario un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas para hacer frente a la despoblación y al envejecimiento de la población en España. Después de Japón, somos el segundo país más envejecido del mundo. No sé si comparte usted esta opinión.
La comparto porque está basada en hechos objetivos. Y mire, algo hemos avanzado. Como consecuencia de la consideración de muchas comunidades, fundamentalmente en el noroeste, pero también en otras zonas de España, de que este es un problema gravísimo, estructural. Al final, si falta la población, pues falta la actividad y faltan los estímulos. Se ha constituido ya un grupo entre 8 comunidades autónomas españolas que estamos pensando en esas soluciones. Estamos reclamando, desde luego, una perspectiva y una política de Estado. Estamos anticipándonos a lo que va a ser en la próxima legislatura un debate trascendental como es el de la reforma del modelo de financiación autonómica. El presidente Feijóo de Galicia ha planteado el pasado fin de semana, dentro de ese foro de comunidades autónomas frente al desafío demográfico, la creación de un fondo de cohesión demográfica que nosotros apoyamos y que debería facilitar que se valore estas cuestiones en el coste de los servicios, pero que también se apueste pues por revertir en aquellas comunidades donde tiene un carácter más estructural, por ejemplo, no solo el envejecimiento y la atención a las personas mayores, sino la baja natalidad, sino la ausencia o el éxodo de los jóvenes, o que facilite la llegada de inmigrantes, que en el ámbito de la PAC y de las políticas europeas, lo que estamos reclamando, por ejemplo, es que piénsese también que la próxima legislatura para eso es importante, porque el próximo gobierno de España será el que tenga que negociar el siguiente periodo de la PAC a partir del año 2020. La PAC, en su segundo pilar, que es el relativo al desarrollo rural, debe fortalecer todas las políticas dirigidas al rejuvenecimiento, esto es a la integración y a la llegada de jóvenes al medio rural y a la actividad agraria, pero también a situaciones tan importantes como las relativas al empleo femenino o a la diversificación económica.
Don Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, gracias por haber atendido la llamada de Agropopular. Muy buenos días.
César, buenos días y gracias por la audiencia, lo que sin duda alguna es un grave problema, muy silencioso pero muy grave. Muchas gracias.
Muy buenos días. Seguimos en la crónica de Bruselas. Crisis láctea. La Comisión Europea ha dicho que no dispone de fondos para ayudar a los productores de leche y ha advertido a los Estados miembros que no esperen la presentación de un nuevo paquete de ayudas ambicioso en el Consejo Agrícola de finales de este mes de junio. Eugenia.
Hizo esa advertencia el pasado lunes durante la reunión de los expertos agrícolas de los Estados miembros, en la que algunos países volvieron a pedir financiación comunitaria para la medida de reducción voluntaria de la producción de leche. Añadió que las nuevas medidas que pudieran adoptarse tendrían que financiarse ya con el presupuesto de 2017 y por el momento ni siquiera se ha presentado el proyecto para ese ejercicio. En todo caso, la Comisión volvió a recordar que aún no se ha utilizado en su totalidad el montante de ayudas que se aprobó en septiembre del año pasado. Solo se ha gastado el 56%, es decir, unos 256 millones de euros. Y eso, dijo, no ayuda a la hora de abordar la concesión de nuevos fondos.
La Comisión Europea presentará a finales del presente mes de junio o principios de julio los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para diversos sectores, entre ellos la agricultura, y el barómetro del Copa Colleca dice que la confianza entre los agricultores se situó en su mínimo histórico en el primer trimestre de este año, de acuerdo con el último barómetro realizado por las organizaciones y cooperativas agrarias europeas. Y hablamos ahora del Brexit.
Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar.
El primer ministro del Reino Unido se vino a hacer campaña a Gibraltar y tuvo que volver por el asesinato de la diputada laborista en el Parlamento británico. Tuvo que retornar al Reino Unido. Y los británicos decidirán el próximo jueves si se quedan o se van de la Unión Europea, y se multiplican las informaciones sobre las consecuencias que tendría su salida del bloque comunitario, Eugenia.
Por ejemplo, disminuiría el valor de la producción agraria europea en un 7%, que es el porcentaje que representa el Reino Unido dentro del total comunitario. Los agricultores y ganaderos británicos dejarían de percibir en torno a 3.700 millones de euros procedentes de la PAC, que es la cifra que perciben aproximadamente cada año. Sus relaciones comerciales cambiarían considerablemente. El Reino Unido tendría que llegar a nuevos acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los numerosos países vinculados a ella por tratados de libre comercio. Cerrar nuevos acuerdos podría llevar, según el comisario Phil Hogan, de 8 a 10 años. Mientras tanto, el comercio continuaría, pero en términos muy diferentes y posiblemente peores, ya que los exportadores británicos tendrían que pagar miles de millones de libras cada año en derechos de aduana.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Lluvia, sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día, pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC. Domicile tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
Jorge Calisto, a través del correo electrónico desde Madrid, nos había pedido información sobre cómo podría afectar la salida, posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esperamos haber podido contestar desde el punto de vista agrario. Ahora hablamos de protestas. Resistiré. Alrededor de 200 cunicultores se concentraron ayer por la mañana en Madrid frente a la sede del Ministerio de Agricultura para denunciar la situación crítica que viven a causa principalmente de los bajos precios que perciben por el conejo.
Las organizaciones Asaja, Coag y UPA, que apoyaron la convocatoria, insistieron en que la situación es complicada, pues las cotizaciones están desde hace tiempo muy por debajo de lo que les cuesta producir, que es en torno a 1,75 euros kilo vivo. En el año 2015 el precio medio se situó en 1,57 euros kilo vivo, un 9% menos que el precio medio de 2014. En lo que llevamos de 2016 ha sido de 1,30, todavía más bajo que en 2015, lo que ha producido, según las organizaciones, una importante descapitalización de las explotaciones que no tienen liquidez y se ven abocadas al cierre. Con el acto de protesta, los cunicultores denunciaron que la cadena de valor en el sector cunícola no funciona con normalidad, sino que sufre situaciones de manipulación y abuso en perjuicio de los productores.
Porcino ibérico, el censo alcanzó en 2015 los 2,78 millones de animales, lo que supone un incremento del 17% respecto al año anterior, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura.
Aunque en las estadísticas que proporciona el Ministerio ha cambiado la clasificación de los animales debido a la nueva norma de calidad, puede observarse que continúa la recuperación de los ibéricos puros de bellota. También destaca el incremento de los animales de cebo de campo. Por comunidades autónomas, Andalucía es la primera en efectivos 100% ibéricos, Extremadura en animales de cebo de campo y Castilla y León en ibéricos de cebo.
Pues vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa blanca en Lérida, nueva subida, el selecto 1,262 euros, el normal 1,250 y los grasos 1,238 euros, incremento de 0,042 euros. El lechón 31 euros, subida de 1 euro. Más información, Mariluz.
Se mantiene la tendencia alcista en el mercado del porcino, sumando 10 semanas consecutivas con incrementos. Los precios suben en toda Europa. Sirva de ejemplo el aumento de 6 céntimos que se registró en el mercado alemán ante la demanda china y de otros países europeos, que unido al descenso de la oferta permite que se mantenga la tendencia al alza en las cotizaciones. En lechón también la oferta es menor que la demanda, lo que ha provocado nuevas subidas en los precios.
Repetición de precios en el porcino ibérico en Salamanca y también en los animales cebados en la lonja de Extremadura. En esta última cotizaciones entre 1,7 y 1,9 euros. Pasamos al vacuno para sacrificio.
La estabilidad en los precios del mercado del vacuno se prolonga una semana más a pesar del descenso en las exportaciones y de la de baja demanda interna, ya que el mes de junio no es muy favorable para su consumo, lo que ha provocado que presionen el mercado para que los precios bajen de cara a la próxima semana.
Vamos con el ovino, semana marcada por la escasa operatividad en el sector, lo que implica escasas variaciones en los precios, ya que tan solo los animales de menor peso registraron alguna subida por falta de oferta. Ahora se espera que con la llegada del buen tiempo las ventas de esta carne se animen. En la lonja de Extremadura, repetición de precios, salvo los animales más pequeños que subieron 3 céntimos de euro. Cotizaciones entre 2,1 y 3,2 euros. El complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde aumenta la demanda de este tipo de carne y los precios suben en la mayoría de lonjas y mercados nacionales. En conejos, una oferta más ajustada y el aumento del consumo de este tipo de carne, que tradicionalmente se produce en estas fechas, han traído asociado el aumento de los precios. Y para finalizar, en huevos, el mercado se desarrolla bajo una tónica de equilibrio entre oferta y demanda y la consiguiente repetición de precios en todos los gramajes.
¡Ponnos a bailar! Los ganadores del concurso y la respuesta es Álvaro Morata, con el que tuve el placer de jugar cuando era muy pequeño, incluso vi cómo daba los primeros pasos y las primeras patadas al balón.
Por teléfono Ignacio Medina, que nos llamaba desde Alicante, a través del correo electrónico Mari Carmen Morales, que nos escribía un email desde Cuenca, en Facebook Francisco Rueda y por último en Twitter la agraciada es Marta Ruiz Narganes desde Vizcaya.
Vidal Pérez Herrero, enhorabuena a todos los que han ganado y nuestro agradecimiento a todos los que han participado hoy. ¿Cómo fue la presentación de ese libro, Toros que han hecho historia, Vidal Pérez Herrero?
Pues todo un éxito. En la plaza y en el aula hubo casi 300 personas, se vendieron muchísimos libros. Y yo solamente quería resumir lo que dice Victorino de este libro, Victorino Martín. Dice, el libro, los protagonistas son los toros, que por su comportamiento se ha merecido pasar al cielo de los toros ilustres que serán recordados siempre en la memoria de los aficionados.
Pues los ganadores recibirán un ejemplar de ese libro y también esos 4 lotes de aceite de oliva que nos facilitan los amigos de la Interprofesional del aceite de oliva. Se han puesto en contacto con nosotros a través del Facebook tres agricultores que están cosechando. Intentaremos contactar con ellos a lo largo de la semana que viene para que intervengan el sábado que viene. Y vamos a ir poniendo ya punto y final. La próxima semana, jornada de reflexión, nos vamos a reflexionar nosotros hasta Colmenar Viejo, desde la casa de un oyente emitiremos Agropopular, un oyente que escucha el programa siempre desde la cama y nos lo recalca en cada correo que nos envía para participar en el concurso. Queremos rendir un homenaje a todos nuestros oyentes con este programa y especialmente a todos aquellos que nos escuchan y que no tienen ninguna vinculación con el sector agrario. Recordar que pueden escuchar el programa y ver nuestras informaciones actualizadas a lo largo de la semana en www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Ahí tienen toda la información. Hasta la semana que viene, saludos de César Lumbreras Luengo, que sean felices.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.